Si Él prometió estar con los tuyos, no hay infierno que te pueda derribar. ¿Alguien lo cree conmigo? No hay infierno que te pueda derribar. No hay horno que te pueda retener. Alguien diga amén en esta noche. No hay foso de leones que te pueda retener, porque Dios, el grande, el poderoso en batalla, el que no ha perdido una batalla, está contigo. Por eso cuando me gusta mucho cuando cantábamos esa estrofa, hasta que regrese, diga conmigo, hasta que regrese. Por favor, escoja el que está más cerca de usted y dígale, hasta que regrese, Él va a trabajar en tu vida. Dile, no te rindas hasta que regrese. Sigue, continúa hasta que regrese. Porque fue una promesa, me voy, pero vendré.
Yo soy el sueño de Dios.
Yo soy el sueño de Dios.
Apoya Senda Pizza, apoya a nuestra fundación.
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Aleluya. Y esta es la parte. No. Yo creo que alguien está aquí. Alguien está aquí. Hay esperanza todavía. Sírvele a Dios. Todavía hay algo que Dios quiere hacer. Hay una bienaventurada esperanza, dice la Biblia. No. Usted tiene que luchar. Usted tiene que continuar. Ese cielo se va a abrir. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, levante su mano. Hasta que regrese, yo seguiré. Padre, te seguiremos sirviendo. Te amamos, te adoramos, te honramos. Habrá alguien que levante su mano. Adora a Dios. Alza tu voz en esta noche. Padre, recibe la gloria.
Queremos contigo.
Recibe la gloria. Una vez más, vamos. Decláralo en esta noche.
Que se escuche. Gloria, lléname. Queremos contigo estar.
Padre, te damos gracias en esta noche por lo que hemos llegado. ¿Alguien celebra que llegó a la casa del Señor? ¿Alguien puede celebrar? No, alguien puede celebrar. Yo me gocé con los que dijimos, a la casa de Jehová llegamos en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora, con esa alegría, yo veo unos rostros muy contentos en esta noche. Porque esto no es un miércoles más, hermano, esto no es un miércoles más. Me niego a declarar que es un miércoles más. Es un miércoles de milagro. Es un miércoles de salvación. Es un miércoles de liberación. ¿Alguien lo cree conmigo? De liberación. Es un miércoles de libertad. Es un miércoles que todavía seguimos sumergidos en la presencia de Dios. Vámonos, alza tu mano. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que viniste a buscar de parte de Dios, Dios te lo entrega. Te lo entrega a través de la palabra. Te lo entrega por un milagro. Lo imposible. Aleluya. Sí. Siento la presencia del Señor. Lo imposible se hace posible. No importa lo que el diablo te haya dicho, tú venciste esta noche. Tú entraste por los atrios con acción de gracia. Tú entraste por la puerta con gozo en esta noche. Por eso algo Dios comenzó a hacer. Aleluya. Algo Dios comenzó a hacer. Allá de la distancia en tu casa, recibe el milagro de Dios. Yo lo creo, hermano. Yo creo que esta noche es especial. Noche de liberación. Noche que la palabra te va a conectar con tu propósito. Este es el día que hizo el Señor. Por eso yo estoy aquí. Usted está aquí. Dile que está a tu lado. Me gozo con verte. Dile, me gozo con verte. Me gozo que estés en la casa. Escogiste el mejor lugar. Aleluya. Se va el cansancio. Yo sé que tuviste que luchar, hermano. Yo decía el lunes, Pastor Ramón, quiero que venga para que haga la oración de intercesión por las peticiones. Pero yo decía el lunes, y me llamó la atención la reacción de los hermanos, que había un grupo muy bonito el lunes en oración. Yo decía que a eso de las 6:15 de la tarde, más o menos, siempre alguien lo está recibiendo. A eso de las 6:15 algo como que pasa, como que hay un pensamiento, hay un cansancio, hay algo que no quiere que tú llegues al lugar que ha sido diseñado para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero usted pudo vencer, aleluya. Alguien está con su mano en alto, usted pudo vencer. Por lo tanto, Dios, algo comenzó en esta noche para bendecir tu vida. Y no solamente tu vida, sino la vida de los tuyos, en el nombre de Jesús. Dame cómo está la iglesia, un grito de victoria, un grito. Déjame ver cómo está la iglesia de la Senda Antigua, un grito de victoria en esta noche. Pastor Ramón, en la oración por las peticiones.
Gloria a Dios, ahora sí, gloria a Dios. Bendiciones, amados, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuántos tenemos peticiones? Todos. Este es el momento de confiar en el Señor. La palabra dice en Marcos, capítulo 11, que todos los que pidiéramos al Padre, creamos que ya lo hemos recibido. Esa es la versión correcta. Y lo obtendremos. Por supuesto, todo es conforme a la palabra, que es su voluntad. Amén. Así es que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a concentrarnos y a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos cada una de nuestras peticiones, Señor. Tú estás anhelando contestar nuestras peticiones, Padre. Somos tus hijos y tenemos derecho a venir confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el momento de necesidad. Señor, gracias. Gracias por tus atenciones, Señor. Presentamos a todos los enfermos en este momento. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y declaramos lo que dice la palabra de Dios, que por su llaga fueron sanados. Declaramos liberación, sanidades. Declaramos la paz de Dios en cada uno. Presentamos las personas que tienen problemas financieros. Señor, revélateles, Padre, que en el reino ofrendamos y diezmamos para que tú nos prosperes. Y es tu voluntad que seamos prosperados en todas las cosas. Que tengamos salud según tú prosperas nuestras almas. Esa es la base. La prosperidad del alma es la base de toda prosperidad. Señor, presentamos a cada persona en este lugar. Reprendemos toda angustia, toda depresión, todo dolor de cabeza, toda migraña, toda enfermedad, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor amado, presentamos a Puerto Rico. Reclamamos a Puerto Rico para Cristo. Reclamamos a Puerto Rico para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Reclamamos a Puerto Rico para Cristo. Señor, sigue obrando en cada una de las naciones del mundo, porque estamos en lo último de los últimos tiempos. Y sabemos que antes de tu venida va a haber un gran avivamiento que ya comenzó. Te damos gracias. Si le va a aplaudir, apláudalo de verdad. Ya comenzó, te damos gracias. Y ayúdanos a consagrarnos cada día más a ti, Señor. Tú quieres mayor consagración, Padre. Que fluyamos en tu amor continuamente, empezando con la casa. Esta casa. Te damos gracias porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu que nos fue dado. Y declaramos que fluirá y fluirá y fluirá y fluirá y fluirá y fluirá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La base del evangelio no son los dones, el amor de Dios. Tres cosas: fe, esperanza y amor. La fe dice ahora, la esperanza dice algún día, pero el amor es para siempre. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Gracias, Pastor Ramón. Denle un aplauso al Señor. Gracias, mis hijos. Dios es bueno. Puedes tomar asiento en esta hermosa noche de bendición. Enviamos un saludo a todos los que están ya conectados a través de CTN Internacional, Puerto Rico y en las naciones. Igualmente a los que están a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook. Es una bendición que usted esté conectado. Si es posible, tome 30 segundos si lo estás viendo a través de Facebook y comparte esta transmisión, porque estamos muy seguros de que algo Dios va a hablar al pueblo. Y es importante que tus amigos, tus familiares, tus amistades también tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Excusamos a nuestros amados padres y apóstoles Juan Darrón y Pablo Ortega. No están con nosotros hoy. Están en asunto igualmente importante en estos días. Ya el domingo el apóstol va a estar con nosotros, nuestros apóstoles predicando. Nuestro apóstol va a predicar. Así que, como siempre digo y repito, nos corresponde a nosotros los hijos cubrirles en oración para que Dios, su cobertura y la sangre de Cristo esté con ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que usted vino hoy con una expectativa de una palabra poderosa. ¿Alguien dice amén conmigo? Así que mantenga esa expectativa, porque algo Dios ya comenzó a hacer. Pastora Elizabeth Torres Figueroa.
Gracias a mi Santa Madre, que es Figueroa, amén. Sean todos bendecidos, iglesia. Amén. Estamos aquí contentos, agradecidos de este tiempo hermoso que estamos viviendo, porque no se acabó, lo estamos viviendo todavía. Amén. Y queremos saludar de la iglesia de la profeta Marisol, ya le iba a decir apóstol. Amén. De San Claudio, todavía quedan con nosotros Elba y Luis Feliciano. ¿Dónde están? Denle un aplauso. Se quedaron por ahí disfrutando a Puerto Rico. Ah, lo sé todo. Qué bien, pero los bendecimos. Amén. Hubo una comisión que salió ya, una delegación, y se quedaron, creo que salieron como 2 horas después, porque el avión no quería salir, pero no hay problema, llegaron con bien, eso es lo importante. Nos visitan desde Estados Unidos Andrés y Carolina. ¿Dónde están Andrés y Carolina? Denle un aplauso. Bendiciones, qué bueno que están con nosotros. Y la familia Medina con sus hijos que se acaban de mudar a Puerto Rico. ¿Dónde están ellos? Qué bueno, bienvenidos a su casa. Amén, porque si se acaban de mudar y ya están aquí es porque escogieron la senda, ¿verdad? Amén. Qué bueno, les bendecimos. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Amén, los bendecimos y les recordamos que aquí hay una iglesia para toda la familia. Así que este viernes la mejor generación se reúne para adorar a Dios, Generación Antorcha. Los viernes son de GA. Cuando usted oiga eso es Generación Antorcha. Así que todos los jóvenes y todos los que tienen el espíritu joven se dan cita aquí los viernes para adorar a Dios y hacerlo en grande. El domingo vamos a estar aquí, como bien dice el pastor Edgardo. Nuestro apóstol va a estar teniendo una palabra poderosa, así que no se quede y venga tempranito, no solamente para estar en la adoración, sino para la clase que se da acá y para el discipulado, para la gente nueva que se da en aquel salón a las 9:30. Este fin de semana pasado, por razones obvias, no tuvimos la enseñanza en la mañana para que todos nuestros pastores estuvieran sentaditos aquí, todos disfrutando, pero ya el domingo continuamos las clases de discipulado, y el día 24, domingo 24, es la clase de bautismo específicamente, y el bautismo va a ser el 31 de julio, así que apunte esas fechas por ahí, y el que tenga dudas sobre qué clases le faltan, llámenos a la oficina, con gusto le vamos a dar toda la información para que usted esté al día. Mañana el pastor Tommy tiene una reunión en el Salón Ágape a las 7 de la noche con respecto a la salida que van a tener el 30 de julio, que es para las instituciones penales. Así que todo el que va a estar allí el 30 de julio tiene reunión mañana con el pastor Tommy a las 7 en el Salón Ágape, que está por allá. Y el 20 y 27, anótelo, que son los últimos 2 miércoles de este mes, el apóstol Pedro va a estar con nosotros trayendo unos talleres sobre guerra espiritual, así que venga tempranito, corra la voz para que todos sean edificados con lo que va a estar sucediendo. Y el miércoles próximo tenemos a la profeta Iliana aquí en el tabernáculo, en la mañana. Amén, estuvo poderoso. Esta mañana tuvimos al apóstol Yelena, qué bueno. Sí, me enteré, precioso. todavía están hablando de lo que sucedió, amén, esta mañana. Y el domingo 31 vamos a tener la visita de un pastor y evangelista extraordinario, que Dios lo usa de una manera poderosa. Tiene un testimonio espectacular, como esas cosas que hace Dios. Es el pastor Todd White, va a estar aquí en la senda, así que corra la voz. Queremos recibir todo lo que él tenga para nosotros, pero queremos que una cosecha preciosa de almas se levante ese domingo. Así que traiga invitados, preferiblemente gente que no le sirva al Señor, para que Dios haga cosas extraordinarias. Y a todos los que viven eternamente enamorados, mírelo ahí, inseparables como la arena y el qué. Es que la columna no me deja, pero gracias que usted sabe. Como la arena y el mar, ¿quién puede separar eso? Nadie. Así que el viernes 22 de julio en el Salón Imperial, libre de costo, a las 7 de la noche para todos los matrimonios. Y dice ahí que traiga su accesorio de verano después que no sea traje de baño. Sí, porque no hay piscina. No hay piscina. Hay que especificar porque la gente ve bien proper, ¿verdad? Pero mire, cámara, los lentes de sol. Amén. Y no sé, un cubito, una pala o algo, pero o quizá algún refresco o esa palangana de arroz que usted saca del baúl. Pues no sé si es eso a lo que se refieren, porque a mí me hablan de playa, de arena y mar, y yo pienso en el caldero que abren los puertorriqueños cuando van a la playa, en ese baúl y ahí sale ese arroz con pollo. Bueno, pues ya usted sabe, haga lo propio. No, pero venga con un accesorio de verano, que puede ser una pamela o algo así, para ese día, y lo va a pasar en grande. Es que me dejan y yo me pongo creativa. Amén. Gracias, hermano. Y entonces, queremos que tenga eso en mente. Ya se acerca el Congreso de Niños, ya se acerca el Congreso de Generación Antorchas en octubre. Así que están sucediendo cosas hermosas en la casa y la estamos disfrutando. Mírelo ahí, guarde la fecha. 29 de octubre en Courage, con el lema Enfoque. Así que guarde esa fecha. Y la de los niños es el sábado 20 de agosto, que también hay otras cosas extraordinarias. Vamos a estar próximamente, se las vamos a estar compartiendo para que usted las tenga ahí, las anote y no se pierda nada de lo que Dios está haciendo. Póngase de pie en esta noche. Queremos tomar todo el tiempo para la palabra, amén, pero queremos honrar a Dios con nuestras ofrendas, honrarlo con nuestros diezmos, honrarlo con los pactos. Y dicho sea de paso, este fin de semana nosotros hemos sido bendecidos de una manera que no hay dinero, no hay cantidad de dinero que pueda equiparar o compararse con los manjares exquisitos espirituales que nosotros hemos recibido en esta casa. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Esta casa no escatima en gastos para traer unos recursos de lujo, como le dice el apóstol, extraordinario, gente de unción, gente bendecida, pero no hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que nosotros recibimos aquí. Cada día que nos reunimos, no solamente por el CAP, hermano, porque de aquí, de este altar, se suelta una palabra que bendice las naciones de la tierra. Cada miércoles, cada viernes, cada domingo que nos reunimos, la palabra que sale de este altar llega a las naciones de una manera impresionante. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando surgen situaciones en la vida, no hay dinero. Hay situaciones que surgen en la vida que no hay dinero que las pueda pagar. Pero cuando tenemos una palabra, cuando hemos recibido una palabra, ya sea una palabra rema, que Dios la soltó para nosotros, una palabra específica, o sea lo que está escrito en la palabra, nosotros lo tenemos todo. Y es por eso que nosotros vivimos en agradecimiento a Dios, porque hay momentos que no tienes al hermano, hay momentos que no tienes recursos de todas las naturalezas que a veces tenemos, pero tenemos a Dios, y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y es por eso que nosotros vivimos en honra y en agradecimiento al Señor. Y yo quiero que usted ponga el corazón en una disposición de darle al Señor lo mejor de lo mejor de lo mejor esta noche, porque no hay manera en que nosotros podamos hacer que este evangelio siga corriendo hasta los confines de la tierra. Nosotros vinimos aquí, disfrutamos el CAP y las naciones fueron bendecidas a través de los medios que tenemos disponibles con la palabra que salió de aquí. Aquí ocurrieron milagros y también hay milagros que ocurrieron a través de las ondas televisivas y a través del Facebook, a través de los medios, y bendijeron a todas las naciones. Así que yo quiero que usted levante su mejor ofrenda en esta hora, porque queremos ofrendar, queremos honrar a Dios y queremos que los recursos que tenemos disponibles para que Dios haga, ¿verdad?, que su palabra se conozca en los confines de la tierra, nosotros podamos seguirlos apoyando. Usted quisiera ver la gente que llamó, que no pudo venir al CAP por diferentes razones, ya fueran económicas o de salud, pero los bendijimos a través de la cadena de televisión. Los bendijimos, esa palabra salió íntegra como la disfrutamos aquí, y había que ver los testimonios de la gente conectada. Aún a través del Facebook, cómo era que el poder de Dios se derramaba en sus hogares, hermano. Fue una cosa increíble lo que sucedió. Y qué bueno que nosotros somos conquistadores todos apoyando la obra del Señor, para que lo que nosotros disfrutamos en la casa lo disfruten las naciones en sus hogares, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las cárceles, aquellos que están convaleciendo en sus casas, aquellos que están en otros países y por la distancia no pueden llegar. Pero qué bueno que tú y yo nos dejamos usar para establecer el reino, para echar a correr la palabra. Y yo quiero que tú levantes tu mejor ofrenda en esta hora y tú se la puedas traer al Señor. Y aquellos que hicieron el pacto y que por razones de que la tecnología no nos ayudó ese día, no pudieron darlo, todavía estás a tiempo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Baje la mano un momentito para que la pueda meter al bolsillo de nuevo si acaso. ¿Se acuerda el día que el ministro Radamés subió a este altar y habló de los $100? ¿Se acuerdan? Algunos no dicen nada porque se les olvidó. Ok. Pero a mí, yo me acuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor me devolvió 5 veces más de lo que yo di ese día. Ay, hermano, como no fue usted, pues no lo celebró, pero yo lo celebro. Entonces, aproveché el pacto de ahora, amén, porque uno tiene que tener las cosas claras. Entonces, porque el que siembra tiene derecho a cosechar. El que siembra tiene derecho a cosechar. Todos los que han sembrado y han cosechado pueden decir amén con todo gozo y alegría. El que siembra tiene derecho a cosechar. Entonces, yo quiero instarlo a usted, motivarlo, ayudarlo a creer que si por alguna razón la tecnología aquel día no funcionó y usted no pudo llegar a las máquinas y hacer su pacto con el Señor, que aproveche y lo haga hoy. Hoy funcionan y van a funcionar en el nombre de Jesús. Amén. Porque no se pierda la oportunidad de sembrar una semilla. Y que cuando usted necesite la cosecha, esté ahí para usted. Amén. Alguien que diga amén y celebre a Cristo. Y celebre a Cristo. Yo no tengo la unción de Radamés en ese sentido, ni la que le dio al pastor aquel día. Que yo sé que a él, no, ¿verdad?, estos asuntos a él le gusta pasarlos para adelante, pero cuando le tocan lo hace muy bien. Pero yo quiero aprovechar que si usted perdió la oportunidad aquel día, la aproveche hoy. Nunca deje pasar por alto la oportunidad de sembrar una semilla. Usted no sabe cuándo usted necesite esa cosecha. Y se lo digo porque estábamos refrescando con Maritere este fin de semana el testimonio de mi nieto, y me lo trajeron a memoria. Un pacto que yo hice que no puse nombre, pero cuando llegó el momento en que mi nieto necesitó un riñón, yo sabía a quién acudir, porque vivo en pacto con Dios. Y el cuento largo corto es que mi nieto tiene un riñón, ya tiene 12 años, está muy feliz, puede comer de todo. Gloria a Cristo, no hay dieta. Aunque lo ponen a dieta a veces, pero no hay dieta. Alguien que alabe a Dios y le pueda poner nombre a su semilla esta noche y saber que viene una cosecha de bendición para tu vida. Amén. Con las manos al cielo, Padre, te damos las gracias en esta hora. Te damos gracias por el privilegio de diezmar y ofrendar para tu obra. Y aquellos que hoy traen su pacto porque aquel día no pudieron realizarlo, Señor, queremos, Padre, que la bendición tuya que enriquece siga desatada sobre sus vidas. Son pactos que provocan cosechas impresionantes, Señor. Y yo te pido que, como dice tu palabra, tú abras las ventanas de los cielos y derrames tu bendición de sobreabundancia sobre todos aquellos que creemos en tu palabra. Gracias porque vivimos en honra, traemos nuestras primicias y nuestros nuestros diezmos a ti, Señor, y vivimos en una eterna bendición, constante bendición en nuestra casa, porque los que te temen nunca tendrán falta de ningún bien, lo establece tu palabra. En esta hora te honramos con todo en el nombre poderoso de Jesús, y los que creen y lo van a hacer, digan amén. Sean bendecidos, adoramos al Señor.
Aleluya, denle un aplauso al Señor. Para Él no hay nada imposible, no hay nada imposible. Gloria a Dios. ¿Cuántos están preparados para una palabra que viene del cielo directamente para nosotros? Es un gran honor para los apóstoles de esta casa, para el liderato y para el pueblo en general. Estamos de honra y honor. Esta mañana estuvo el apóstol Yelena en el tabernáculo de oración y realmente fue un tiempo, hermano. Allí nos hablaron de todo. Te persiguen las bendiciones, la diferencia entre un vino y otro, ¿no? Fue espectacular, una palabra muy de mucha revelación que fuimos recipientes. Así que bendecimos al apóstol Yelena. Un aplauso al Señor por la vida de apóstol Yelena. Y para nosotros esta noche seguimos de fiesta después de 3 años, apóstol Cordero, después de 3 años sin llegar hasta acá por las diferentes razones que ha vivido el planeta entero, para nosotros es un gran honor recibir directamente desde Artemisa, Cuba, gloria a Dios, al apóstol Ángel Cordero Araujo, gloria a Dios. por la palabra que Dios nos tiene en esta noche. Den un aplauso fuerte al Señor.
Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden alabar en esta preciosa noche? Dios es un Dios maravilloso. Nos ha convocado en torno a su presencia. Su presencia donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Y estar aquí en esta noche es un motivo más para honrarle, porque Él ha sido bueno y bueno en gran manera. Yo no sé para usted, pero este tiempo de ausencia, Dios no nos faltó. Su gracia y su favor estuvo todo el tiempo con nosotros. Les saludamos desde la isla de Cuba. La parte del discurso que no se cuenta es que la iglesia está prosperada en bendición, está creciendo, nada ni nadie en la escasez y la necesidad, nada puede detener el crecimiento de la obra de Dios y de la prosperidad, porque siempre hemos aprendido que nuestro Dios no es geográfico, sino es sobrenatural, y la bendición le alcanza donde quiera. La palabra no está presa. Puede uno estar en un país que tenga un sistema complejo, complicado, difícil de entender, pero la palabra no está presa. Seguimos ordenando pastores, enviando a lugares recónditos, seguimos abriendo misiones, y como ustedes vieron en estos días, estamos levantando en las narices de no sé quién un templo para 2,500 personas. A usted debe darle gozo, porque déjeme decirle, más de 60 años sin poder construir un nuevo templo donde nunca hubo. Gloria al nombre de Jesús. Y si me dice, ¿de dónde han salido los fondos? Ni me pregunte. No lo sé. Solo sé que Dios ha sido fiel. Solo sé que cada palabra que Dios ha dicho hasta este día no han caído en el vacío. Dios es fiel. Y yo quisiera en esta hora que busquemos en la palabra del Señor la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Yo no sé qué es lo que, si mi querida madre apóstol tiene conmigo como una especie de un castigo, un flagelo o algo así, porque cada vez que pasan todos estos leones en estos cap que dejan esto y viendo aquí, después mandan a este gatico prieto cubano aquí a hacer una especie de conclusión. Todavía esto está caliente aquí, gloria a Dios. Sigo paro. Allá le vamos. Efesios capítulo 1. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes en este día, después de este cap tremendo, maravilloso. Yo creo que es importante que nosotros reflexionemos, porque fíjese, a veces uno toda la palabra, toda la información que recibe, no la puede repensar ni la puede regurgitarla a la vez, porque viene uno, después viene otro, después viene otro. Pero en la medida que va pasando los días, uno se da cuenta lo atinado que es Dios. Cada palabra que nos dio, y uno puede dilucidar y decir, Dios habló esto por esto, y Dios habló esto por esto, y todavía estamos en esa fase de rumiar, de entender cada palabra que salió de este podio a los asistentes y a las naciones. Y una de las cosas que yo pensaba en estos días es que cada palabra que sale de la boca de Dios, ninguna de ellas está diseñada para entretener a la gente, sino que cada palabra que sale de un podio donde Dios está hablando es una palabra de desafío. Es una palabra que decir, aquí te lo estoy entregando, ahora qué vas a hacer con lo que se te entregó. Y yo creo que aquí recibimos palabras muy poderosas, palabras muy atinadas a estos tiempos. Pero siempre yo pregunto cuando me toca, porque casi siempre me toca, es decir, después del cap, ¿qué? Esa es la gran pregunta, o el pollo del arroz con pollo. Después del cap, ¿qué? Si cada palabra que sale de este podio salió es para desafiarnos, el desafío merece o espera una respuesta. Yo creo que, y espero que cada uno de los que estamos aquí, porque a mí me está pasando, estemos entendiendo, estemos bien rumiando todo lo que Dios nos ha dicho, porque déjeme decirle que en este último tiempo, como bien decía el pastor, la trompeta está por sonar. A lo mejor este sea el último K que nos veamos, porque yo salgo salgo vía tercer cielo desde Artemisa. Usted saldrá de aquí desde Puerto Rico. Pero es importante que entendamos en qué contexto Dios nos está hablando. Porque hay que hablar lo que dice Dios y en qué contexto lo está diciendo. ¿Qué contexto es el que estamos viviendo en este minuto? Por eso cada palabra hay que trabajarla con responsabilidad, con seriedad. Porque Dios cuando habla, no habla por gusto. Capítulo 1, versículo 11 al 14 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El tema de este congreso era sumergidos en su presencia, y todo el tiempo Dios nos estuvo hablando de la necesidad de ser sumergidos en su presencia. Yo quiero en esta hora decirles algo. Primeramente, Dios solamente recompensa a aquel que tiene entendimiento de lo que se le ha entregado. Voy a repetirlo. Dios solamente recompensa a aquel que tiene entendimiento de lo que se le ha entregado. Es imprescindible que nosotros entendamos que en Dios no hay improvisación, que en Dios la improvisación no tiene destino, y que todo lo que se vaya a hacer en esta vida improvisado está llamado al fracaso. Por tanto y demás, nuestras emociones pueden intervenir cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos muestra algo, pero es importante que más allá de una emoción hay que tener claro entendimiento de lo que se me ha entregado, de lo que Dios ha dicho, porque de ahí dependerá la recompensa, el éxito y los logros. A cada uno de los que estamos aquí, con toda seguridad, estoy claro de que se le ha dado una palabra. Si preguntara, que no veo muy bien, ¿cuántos de los que están aquí cargan una palabra? Levanten la mano un momento solamente para verlo. Por tanto, no estoy mintiendo cuando digo, todos los que están aquí están bajo palabra. Dios le ha entregado una palabra, Dios le ha dicho algo, Dios le ha dicho algo que nos ha puesto en espera, nos ha puesto en una expectativa de algo que va a suceder. Pero de todos aquellos que llevan una palabra, una promesa, de ellos hay un reducido grupo que ve grandes resultados o recompensa, porque logran no solamente exhibir que tengo una palabra, que un profeta me habló o me dijo, sino que tengo entendimiento de lo que se me ha dicho. Porque alguien que no tenga entendimiento de lo que se me entregó, no se me puede activar. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Cada palabra de Dios nos desafía, cada palabra de Dios nos consuela. Cuando uno recibe, Dios va a estar con tus hijos, Dios está con tu familia, Dios va a hacer grandes cosas. Pero ¿y qué va a pasar en el tiempo en que Dios me da la palabra? En ese compás de espera entre que se suelta la palabra y viene el cumplimiento, ahí pasan muchas cosas y yo intervengo, porque Dios hace su parte, pero la mía la tengo que hacer. La mía, quiero decirle, para los que están esperando algo de Dios, que están sentados en un lugar esperando que todo le caiga del cielo con la boca abierta como el cocodrilo, eso no sucederá. Hay cosas que yo tengo que hacer, que se conforma como la tormenta perfecta. Yo hago mi parte y Dios hace la que le pertenece. Esto se llama tener entendimiento de lo que se me ha entregado. Dios me habló que mis hijos van a ser para Él, pero no puedo cesar de decir, de declarar, de profetizar, de confesar. Cuando están durmiendo me le meto en el cuarto, oro por ellos. Si son un poco rebeldes, lo toco suavecito, pero algo yo tengo que hacer, porque es importante que entendamos eso. Si no tenemos entendimiento de lo que se me ha entregado, no hay recompensa. Dios no regala las promesas para niños fluctuantes, ni niños que no saben lo que van a recibir. Toda la respuesta que viene de Dios, Dios es una bomba para tu vida, es una bomba para tu familia, es una bomba para tu trabajo, es una bomba para todo lo que tú tocas. Por eso dice la Biblia, no maldigan, bendigan, porque en la boca usted no tiene palabra, usted tiene saetas encendidas y las puede usar para bien, pero una palabra mal dada puede enredarle la vida a otro. Por eso es importante que entendamos que hay que tener una mentalidad de entendimiento para que se active todo lo que Dios nos ha dado. No sé si dice amén o no amén, pero se lo tengo que decir. Entonces, cuando uno sabe que ha recibido una palabra, que está en este ambiente de gloria, tiene que saber definir unos cuantos conceptos, como por ejemplo el concepto talento y gloria. Dios nos está hablando de sumergirnos en su presencia, pero hay gente que confunden el talento con la gloria. Y mucha gente caminan por el talento y no caminan por la gloria. La gloria hay que saber definir, porque si usted está diciendo que estamos sumergidos en la presencia de Dios, que vamos a estar sumergidos en la presencia de Dios, yo tengo que entender que yo me muevo por esa gloria que porto, por esa gloria que me ha sumergido, o sencillamente por el talento. Tristemente hay gente que funciona no en la gloria, no en la unción, sino en el talento. Y cuando hay gente que no saben definir talento versus gloria, entonces siguen patrones de conducta, siguen personas por los talentos, pero el talento no te lleva a la gloria. El talento en las manos de Dios puede significar la gloria misma, pero el talento solo sin Dios no es gloria. Esto es importante, hay que ir dilucidando conceptos. La otra cosa, mover no necesariamente es avance. Porque hay personas que se mueven pero no avanzan. Hay personas que se mueven en un espectro determinado, pero no es avance. Avance es conquista, es logro, es resultado. Cada día que me levanto y que me acuesto, tengo que exhibir que mi fe ha valido la pena. Tengo el resultado, ¿sí o no? Sigo, paro. Aleluya. Hay otro concepto que es activo, pero sin vida. Es otro elemento también que hay que tener en cuenta. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces una persona funciona en el talento y en el talento canta, predica, dirige, y no necesariamente el talentoso carga la gloria de Dios. Eso se llama visión de gallo viejo. Ya los gallos viejos saben, están sentados y saben más o menos cómo funciona la cosa, cómo funciona. Usted sabe, ya no es tan fácil cuando una persona ha pasado por las siete candelas, que se te siente delante cualquiera y alguien que quiera confundir la gloria. Ya tú estuviste allí, ya tú sabes, se habló hoy de que el vino, cuando se recibe el vino añejo, ese sabroso, ¿quién es el que me da un vinito eso suavecito? No, yo no quiero eso, yo quiero el butinjay, yo quiero el bueno, el que vale la pena de verdad. Y así sucede, cuando usted habitó en la gloria, no es fácil que un talentoso venga a cambiarte gato por liebre. Esa es la razón por la que nos impele el Señor cada momento de nuestra vida a sumergirse en la presencia. El mejor seminario que hay para un hijo de Dios es estar en la presencia de Dios. Porque ahí el Señor te descubre lo que no sirve. Ahí el Señor te devela como un velo lo que no es auténtico. En la gloria de Dios y en la presencia de Dios, lo que no es oro ni plata es quemado por el fuego. Eso es lo que dice la palabra. Cuando una persona anda nadando o anda flotando en esta vida, cualquier cosa, cualquier palo le arrasca a alguien que tenga picazón. Mantengamos siempre este concepto. Dios solamente recompensa a aquel que tiene entendimiento de lo que se le ha entregado. Entienda eso. Y entonces existen los talentosos que no tienen gloria, pero sin embargo tienen seguidores. Pero si usted quiere vivir en la gloria, usted tiene que definir concepto. ¿Qué es gloria? ¿Qué es avance? ¿Y qué es vida? Esos son tres elementos que los vamos a aprender en el ejercicio diario de buscar la presencia del Señor. Esto no se estudia en seminario. Usted puede tener dos doctorados, summa cum laude. Usted puede tener a Cristo amarrado en el patio y a Dios, como usted quiera. Pero el seminario no es el que entrega estas almas. El seminario nos enseña teología, nos enseña hermenéutica, homilética y todas esas cosas. Pero el seminario de la vida, el seminario de estar en la presencia del Señor, es el que te forja como el acero para la vida. Es el que te curte como la carne vieja, que yo le digo que cuando le entra algún animalito, iba a decir una palabra indebida, le pica algún animalito, pues sencillamente no puede hacerle daño porque la sal ya se encargó de trabajar. Llega un momento en la vida de un hijo de Dios que está sumergido en su gloria, que cualquier mosca no puede venir a picar y dejarte un gusano, porque ya usted está curtido, ya usted sabe cómo trabaja Dios, amén, gloria a Dios, ya usted sabe cómo actúa Dios. Cuando usted oye que Dios dice, ya usted sabe porque estuvo ahí, ya usted le oyó hablar, ya usted sabe cuáles son los códigos que él usa para hablar contigo. Es como decimos nosotros, hay gente que quiere venir a bailar acá en trompo. Y no es así. Por eso hay que entender y definir estos conceptos para tener una gloria permanente. Porque una gloria superflua o temporal la tiene cualquiera. En el Nuevo Testamento nos narra una historia de que habían sanaciones en cierto lugar porque un ángel venía de tiempo en tiempo, revolcaba las aguas y el primero que se metiera, caballo muerto en la carretera. Sin embargo, Jesús viene a confrontar eso. Dice, no, yo no estoy hablando de charco, estoy hablando de secuencias temporeras de 15 días. Decir, yo quiero que, decir, si tú quieres que yo te sane. Porque no se trata de esos tres días, se trata de lo posterior. ¿Cuáles son las consecuencias que deja un CAP? Que tengo que felicitar a todo el equipo que ha sido extraordinario. Este es el mejor CAP en el que yo he participado, de gloria, de organización, de intensidad. En todos los sentidos, lo digo con todo mi corazón, eso merece una respuesta de la iglesia. Eso merece más que un aplauso, merece una actitud y una conducta. Porque déjeme decirle, yo me voy, pero ser anfitriones de esto todavía toma ni un doble peso sobre la casa que es anfitriona. Sobre ustedes hay un doble peso y una doble responsabilidad. La normal que te toca por hijo de Dios y por ser promotor de esta gloria, por ser promotor de este impacto, por traer gente que le van a mover el piso a la gente. Eso tiene un impacto doble, aleluya. Entonces, para que la gloria sea permanente, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que definir talento versus gloria. Porque el error más grande que comete un ser humano, pastor, apóstol, evangelista, miembro, es separar el don del fruto. Mucha gente separa el don del fruto. Sí, es malísimo, pero Dios le usa. Ven acá, ¿y qué tú te piensas que es esto? Hay que entender, hay que clarificar, mis amados hermanos, porque en estos tiempos están dándose mucho gato por liebre. En este tiempo nos venden mucho gato por liebre. Y yo no sé usted, pero yo quisiera lo auténtico, lo real, lo de impacto, lo poderoso. Yo no sé si usted quiere gato por liebre, que comience un gato en vez de una liebre. Pero yo quiero lo original, lo que viene del cielo y lo que perdura para siempre. Yo no quiero vivir de tiempo en tiempo que venga un ángel, mueva el charco y algo pase. Yo quiero que ese charco esté movido constantemente. Que yo le llamo y él me responde. Que yo le pido y él me da. Cada momento de nuestra vida es lo que Dios quiere. Es el anhelo del corazón de Dios. Por eso es importante que entendamos estas cosas. Porque también en la vida cristiana hay gente que están informados de que existe una bendición, pero no todos los informados disfrutan de la bendición. Y hay un ejemplo clarísimo en la palabra del Señor. Y es en la unión de Eliseo y de Elías. Elías estaba a punto de ser trasladado. Y donde quiera que llegaba había un grupo de profetas que habían estudiado en la escuela de profetas de Elías. Pero es que el hábito no hacía al monje. Y no necesariamente una persona que tiene un título es una persona que carga la gloria. Ellos habían estudiado en la escuela de Elías. Y cada vez que pasaba Eliseo decía, ¿sabes que el Señor te va a quitar a tu Señor? Y él decía, sí, cállate. Y yo pudiera decir en mi fuero interno, yo dije un día, pero qué grosero. Y donde quiera que llegaba, cállate. ¿Y esto cómo se interpreta? ¿Cómo se come esto? Esta respuesta que este tipo le está dando a los profetas. Y es que Eliseo había entendido que era mejor saber era mejor tener que saber. Todos aquellos profetas habían entendido o sabían que Dios le iba a quitar al profeta, pero ninguno de ellos en su seminario ni en su vida con Elías aprendieron cómo tener lo que su Señor tenía. Y cada vez que Eliseo le iba por un lugar, decía, no, el Señor te va a quitar. Y dice, cállate, que si a mí no me importa cuándo me lo va a quitar, me importa tener lo que Él porta. ¿Qué es la prioridad? Por eso le decía, no me interesa saber cuándo se va, me interesa saber lo que porta. Repito, porque hay personas que están informados de la bendición, pero no todos disfrutan de la bendición de Dios. Es importante entonces que entendamos que saber no es tener. Sabios que cómo se manifiesta, que cómo se hace, hay millones dentro de nosotros. Pero ¿quiénes son los que logran traer la presencia de Dios? Esos escasean, esos no hay mucho. Y es importante que entendamos que el camino del éxito, el camino de la gloria, tiene muchos eslabones y ninguno de ellos es emocionante. Obtener la bendición y meterse entre ella para que sea perdurable cuesta trabajo. Hay que negarse a sí mismo. Hay que decirle que no al yo ese que siempre quiere salir y siempre quiere estar por encima de todo yo. Hay que negarse y todo el mundo no es capaz de hacer eso. Por eso es importante que entendamos, si usted quiere ser un exitoso en la presencia de Dios, quiere lograr muchas cosas, tiene que entender que el camino, no al principio, es amplio y es poderoso. Es angosto y es estrecho. Porque negarse a sí mismo es uno de los grandes problemas que tenemos. Porque a veces nosotros tenemos habilidades y Dios nos dice, no es con esta tu fuerza, no es con esta experiencia de la calzada. Porque una de las cosas que va a hacer la gloria de Dios es desmontarnos todo el sistema que tenemos de vida anterior, porque aquí no funciona. Usted allá puede haber sido el bárbaro del ritmo, pero cuando llega aquí se encuentra que si allá era la ley del ojo por ojo, aquí tienes que aprender a perdonar. Si allá afuera te decían cualquier cosa y eras volátil, aquí tienes que contar hasta 100 y seguir para el 200 para no dar una respuesta desatinada en los tiempos. Ya que hay un desmonte que produce el mismo Dios cuando llegamos aquí, porque todo lo que aprendimos allá no nos sirve para acá. Aquí esto se llama camino nuevo, aquí esto se llama camino de santidad, aquí se llama camino de que aunque el torpe esté aquí, sea muy torpe, no se extraviará si tiene corazón sincero, no se extraviará si camina de acuerdo al diseño de Dios, no se extraviará si cree que ha sido llamado y carga promesa. No sé si alguien puede decir amén en esta hora. Ahora, si queremos tener lo que nunca hemos tenido, hay que hacer lo que nunca hemos hecho. Y esta es una experiencia de estos tres días de acá. Si usted quiere tener resultados poderosos y positivos, no puede, no juega la lista con el billete. Usted no puede hacer cosas mayores con las mismas cosas. Hay un momento, ¿cuál es el problema que una persona tiene? Que no se puede parar en los caminos. Como decía el hombre, dice, párense en los caminos y pregunten lo que no funciona. ¿Cuál es el problema de vivir con ese prurito de que nadie puede verme humillado? Que nadie puede saber de que algo me fue mal. Óigame, si algo me fue mal, yo tengo que tener la entereza de pararme en los caminos y decir, espérate, es mejor repensar la fe, es mejor un nuevo comienzo que seguir arrastrando con un camino muerto, con un estilo de vida que no me produce resultado. Alguien tiene que darme un aplauso, aunque sea, porque a lo mejor esto no le gusta, pero le va bien. Cada palabra que fue entregada te dice, para que tú puedas hacer cosas grandes, tienes que cambiar cosas y hacer cosas que nunca has hecho. Porque la locura es pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No es posible. Hay que tener el valor, hay que tener la entereza de pararme y decir, esto no me funciona. No me va bien porque tengo 20 años de liderazgo y no, oye, genio y figura hasta la sepultura. Aquí me diga mejor que murió, que corrió, que no murió. Párese, deje la tontería. Aquí se trata de Dios, no se trata de ti, ni se trata de prurito personal. Esto es lo que no funciona, hay que orar para que se vaya, porque yo quiero ser alguien que me funcione la fe, que me funcione el gozo, que me funcione la vida cristiana, que cada vez que abra la boca, no está la palabra en mi boca, ya Dios la sabe y la responde. Cada vez que llega a los lugares, las atmósferas se cambian, porque no se trata de la gente, se trata de Dios. Yo cargo la gloria de Dios, yo poseo el poder de Dios, de eso se trata. Dios está buscando gente y cristianos funcionales. La fe te tiene que servir, porque dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. En otras palabras, de lo que produce la fe. Porque el concepto de vivir por la fe se ha trastocado también. Y vivir por la fe es pegar, nosotros decimos pegar la gorra en cada casa donde voy. Pegarle, tumbarle el almuerzo, la comida, tumbarle el desayuno. Vivir por la fe significa vivir por lo que produce mi fe. Si yo tengo fe para creer que Dios prospera, yo lo tengo que ver en mi bolsillo. Si yo creo y pacto porque Dios sana, yo tengo que ver el resultado de la sanidad. Yo tengo que creer que mi Dios sana, pero tengo que tener la evidencia de que Él lo hace. Usted puede tener mucha gente que te puede decir, este tiempo no es tiempo de milagros. Sí, y lo que hizo conmigo. Alguien dijo una cosa, yo puedo decir, no me importa lo que tú digas, no me importa cómo tú clasifiques esto, que antes yo era ciego y ahora puedo ver. ¿Quién te dice a ti si has cambiado, si has sentido la gloria, que esa gloria no se siente hoy? Que esa gloria no impacta hoy. Que ese Dios no habla hoy si te habló. ¿Sí o no? Dios nos ha llamado a tener resultados. Dios nos ha llamado a tener resultados. Y para esto tenemos que cambiar y hacer cosas que nunca hemos hecho. Hay que hacer cosas que nunca hemos hecho. Eso te lo dejo de homework. A ti te lo dejo de tarea. ¿Cómo estoy en el inglés? Bárbaro. Ahí está. Tú sabes lo que tienes que hacer y sabes cómo agradar a Dios. Aleluya. Porque esa es una de las cosas que tenemos que hacer. La otra, tenemos que aprender a lidiar con gente y su naturaleza. Porque déjeme decirle que la mayoría de la gente que a veces se nos opone, no se nos oponen a nosotros como personas, sino se nos oponen a la gloria que cargamos o al proyecto de Dios en nuestra vida. Cuando usted razona y usted saca la cuenta, ven acá porque fulano habla más de mí, ven acá porque menganita me desprestigia, ven acá porque fulano me evade. Cuando usted lo tira eso con los resultados, dice, ven acá, pero yo no le he hecho nada, no le robé el marido, no le quité la casa, no le hice daño. Ah, espérate, aquí hay un problema, aquí hay un problema, y el problema es que yo me he dedicado a buscar a Dios, Dios me empezó a bendecir, Dios me empezó a prosperar. Y tú quieres que te diga, mira, comprueba quiénes son tus amigos. Cuando tú estás en desgracia, en situación, son amigos que lloran contigo. Pero el día, eso se lo dije estos días cuando prediqué en una iglesia, el día que Dios te empieza a bendecir, tus amigos empiezan a tener como una rasquera, empiezan a tener como un sarpullido, porque no es, o sea, son amigos de tu desgracia, pero no están todavía codificados para verte prosperado, y ellos están tranquilos esperando que le venga su respuesta. No digan amén, entiendan. Sigo, paro. O mejor, como decía ya. Aleluya. Mírelo. Hay un dicho que dice que la necesidad hace hermano. Pero Dios te empieza a prosperar, Dios te empieza a bendecir, Dios empieza a lograr, y el que está a tu lado empieza. ¿De dónde lo habrá sacado? Se lo habrá robado. A esa hora no cuenta la bendición, ni cuenta los ayunos. Usted quiere conocer a una gente sincera, dele un cargo para que usted vea. Usted quiere conocer a una gente sincera, mírelo a la cara. Siempre se lo digo, y usted se va a acordar que se lo digo. Cuando una gente no te mira a la cara y te dice que va a hacer cosas arrascándose la oreja o tratando de sacar la basura que tiene, lo que pueda tener aquí, no, revuelva lo que el azúcar está abajo. Revuelva lo que el azúcar está abajo, no sea tonto. Esa es otra de las habilidades que tenemos que entender. otra de las habilidades que tenemos que desarrollar como hijo de Dios, ungido por Dios. Los ungidos no somos tontos. La gente que porta la gloria de Dios no somos bobos, no somos idiotas. Somos entendidos de los tiempos. Sabemos los cómo de Dios, los qué de Dios. Sabemos cómo Dios se va a manifestar. Sabemos y estamos haciendo lo que está en el corazón de Dios para nosotros. Que nadie se equivoque porque nos veamos quiaos, llorando, haciendo pucheros. Mira qué idiota. Que nadie se equivoque contigo, porque detrás de esas lágrimas, detrás de ese rictus así, hay un hombre y una mujer poderosa que sabe y conoce a Dios. Vamos, apláudele al rey si puede. Y entonces también dentro de este asunto de la unción tenemos que aprender que no es solamente hablar en lengua y tirarnos para los lados, que tenemos que lidiar con la gente hiriente, que tenemos que lidiar con la gente ofensiva, que tenemos que lidiar con gente que tú en tu unción vas a tener que entender que no, tú no puedes esperar ni pedirle peras al olmo. Hay gente que por naturaleza son malos y sinvergüenza, envidiosos y odiosos, que por más que tú le des, por más que tú le ayudes, su naturaleza es mala como la tuya es buena. Tú en un momento determinado alguien te hace algo y dice, no lo voy a ayudar más porque este tipo que acá, que allá, se vira la tortilla y a los 5 minutos estás haciendo lo que sabes hacer. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tú te puedes molestar un rato, pero después aflora tu naturaleza, que es diferente, que es perdonadora, que es amable. Pero el ácido, el que es sinvergüenza, ese desayuna un vaso de vinagre, se come un pescado al revés, y nunca, como quieras que te lo dispare, siempre va a ser agrio, siempre va a ser malo. Hay que aprender a lidiar con eso. No se puede tener una gente llena de la gloria de Dios y que está susceptible porque fulano no me miró, porque fulano no me saludó. Hay gente amarga que van a estar ahí. Dios no te lo va a quitar porque no le da la gana. Y van a estar ahí, te van a pulir, te van a raspar. Yo leí una vez, vi una vez una película y alguien le decía a alguien, mira, la gente mala son como papel de lija. Lija se llama, ¿no? Ellas te van a raspar, te van a dañar, pero finalmente, eventualmente, tú quedarás traslúcido y pulido y la lija quedará gastada y fea. Vamos, si puede dar un aplauso con esa, que se me anima. Hay que aprender que los malos son como papel de lija, señores. Me está raspando, pero ya mismo te vas a quedar sin dientes, sin muelas y sin colmillos, papito. Aleluya, porque cada acción contraria que te hacen contra ti te embellece, te rejuvenece. Así que la que quiere estos jóvenes, que vengan líos, que vengan problemas, que vengan, que me raspen bastante, que quiero quitarme 20 años de encima. La gente ungida aprende a lidiar con gente tóxica, porque tengo que bregar con eso. Dice la palabra que el alimento sólido para los que han alcanzado la madurez, que por él discernimiento tienen los sentidos ejercitados, algo así, en el discernimiento del bien y del mal. Puedo estar entre 4 tóxicos y yo estar fresco como una lechuga en un platanal con un regadío. Nada me espanta, nada me turba, decía el poeta. Así es un hombre ungido. Un hombre ungido no puede llegar a un lugar donde está lleno de brujería y cuando sale hay que punzarte con la cabeza. No puedo responder. ¿Pero qué es esto? Los pájaros tirándole a la escopeta. Tú y yo tenemos la unción. Tú y yo portamos la gloria. Si hay alguien que tiene que tener dolor de cabeza, no eres tú ni soy yo. Son aquellos que portan semilla mala. Tú y yo portamos semilla de grandeza. Alguien diga amén en esta noche. Aleluya, esto es lo que más me preocupa, el lidiar con gente tóxica, porque siempre van a estar ahí. Una vez leí un libro acerca del perdón y una de las cosas que aprendí es que nosotros no tenemos enemigos naturales, se lo decía hace un momento. Y este hombre decía algo importante, decía, si hay alguna gente que se levanta contra ti, contra lo que tú representas y contra lo que tú has abrazado, y eso te acerca a Dios, entonces no son tus enemigos, son tus amigos crueles. ¿Se recuerda? amigo cruel fulano que me ha hecho la vida de cuadro, amigo cruel. ¿Por qué? Porque todo lo que me acerca a Dios es una bendición. Todo lo que me aleja, cuidado. Pero si hay una prueba, una lucha. Por eso es que nadie puede perder la unción que se deriva del paso de las tormentas. Porque en estos días se estuvo hablando de la víbora y qué sé yo. Pero el seminario de Pablo para lidiar con la bendita víbora fue el tiempo que pasó en el mar. Las luchas y las pruebas a ti y a mí lo único que hacen es prepararnos y nos da la unción contra las víboras. Porque ¿quién que ha peleado como tú o como yo que ha lidiado con las guerras que tú has tenido que lidiar? Una viborita parasitaria va a venir a tratar de quitarme mi enfoque. Puede que duela, no está garantizado que no va a doler. Nadie dijo que las víboras no provocan dolor cuando pica. Una cosa es que te duela y otra cosa es que te mate. Por eso es que tienes que aprender a lidiar con esta gente. Porque esta gente te la vas a encontrar en el camino. Esta gente van a negar que tú tienen la unción. Esta gente va a querer lo que tú tienes. Esta gente va a querer una bronca contigo. Pero no es por ti, es por lo que tú portas. No sé si alguien ha entendido en esta noche. Si hay algo que tenemos que decirle, dice Señor, gracias por el beneficio de las tormentas. Gracias porque esto me da una conciencia de que soy invencible en ti. De que no hay nada que no pase con un propósito definido y poderoso. Nunca permitas a la gente tóxica que te arrastren a sus conflictos ni que te saquen de tus atmósferas. Jesucristo era el bárbaro del ring. Jesús está ministrando en una ocasión y viene a decirle: tu amigo al que amas, lo único que le falta es la vela y la gritería. Y él, estando en su atmósfera, dice: no es para muerte, tranquilo. Y sigue, y sigue, y sigue, y se murió, y qué sé yo, y pasó todo lo que pasó. Pero si hay una cosa que yo aprendo de esto es: nada te puede sacar de tu atmósfera. Si tú le permites a alguien o a algo que te saque de tu atmósfera, perdiste. Todas la gente con tormenta, toda la gente tóxica lo pueden ser, pero hay una cosa que no pueden hacer: sacarme de mi paz, sacarme de mi llamado, sacarme de mi posición. Como le decimos en buen cubano, sacarme de las casillas. ¿No han visto a nadie en esta posición? Yo los conozco. Chancreta en el dedo gordo. Lleva a tus enemigos a donde tú habitas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alguien está bajo esa sombra. Entonces, ¿cómo tú vas a permitirle a un tóxico que te saque de la sombra y que te lleve a aterrillarte al sol? ¿Estás loco tú, chico? ¿Cómo es eso? Espérate, papito. Con esa parsimonia, con esa quietud que te caracteriza, tranquilo, tranquilo. Por eso es que tú puedes decir a una gente de la capa: tranquilo, tranquilo, shh, vamos a orar. Carga, pero que vamos a orar. Y el que no está en ese ambiente, pero este lo que lleva es un puño por la boca. Si estoy muriéndome, mira que me está, que a orar. Porque no le puedes permitir a nadie en este ambiente donde tú estás que te saque a sus tormentas ni a sus guerras, y que tú seas parte de eso, y que tú seas parte de esas amarguras. Hebreos 12 lo dice: miren bien que no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura le estorbe y por ella muchos sean contaminados. Somos guarda de la unción que poseemos, somos guarda del ambiente que tenemos. Es difícil andar en ese ambiente. Cuando tú logras vivir en ese ambiente, no te salgas, porque no es fácil meterte. Y una vez que te metiste, no puedes permitir que nada ni nadie te saque de ahí. Todo lo que vas a hacer es desde ahí. Todo lo que vas a lograr es desde lo que has logrado. Todo lo que vas a aconsejar es desde aquí. Si vienes a un consejo, mira, esto es lo que es. Porque déjeme decirte que hay mucha gente que han bajado su estándar de hombre ungido para quedarse en un estado acomodaticio con la gente. Lo repito, hay gente que han estado en un nivel de gloria y de bendición y han bajado su estándar para quedar bien con la gente. Y para escuchar cosas buenas de la gente. No, no, en estos días lo escuchamos. Cuando el concepto es agradar a Dios y servir a Dios, no me importa el Facebook, no me importa lo que diga, no me importa lo que hable, no me importa ser popular. Necesito ser un hombre santo, necesito ser una mujer ungida, necesito ser alguien que la fe me funcione. Porque la fe no es para probar, la fe es para funcionar. ¿O no? Y borrar de una vez ese concepto que dice que la fe sencillamente hace las cosas fácil. No es así. La fe no hace las cosas fácil. La fe hace las cosas posibles, que es distinto y diferente. Porque cuando usted le enseña a la gente, ven que esto es, ya tú sabes, esto es sabroso. Ven, tú llegas a un momento, recibes la unción y aquí se te resuelve todo. Sí, está bien. De eso nada. Aquí hay mucho que sufrir, hay mucho que padecer, mucho que soportar. Pero estas cosas, si nosotros no se les enseñamos a la gente no sale del brinco y de la gritería. Y el brinco y el grito es temporero. Y hay momentos en que no se puede brincar o saltar porque estamos en lugares que si lo hacemos nos vuelven locos, nos toman como locos, nos amarran y nos meten para un psiquiátrico. Y hay un momento en que el brinco y el salto no funciona, que lo que funciona son las convicciones, que lo que funciona es el carácter, que funciona quien yo soy. Y esas cosas son importantes porque debe decirle, hay un problema serio para aquella gente que carga unción y que no cargan carácter. Una persona con unción y sin carácter se torna peligrosa. Lo hemos visto infinidades de gente con unción, gente con el talento, pero que entonces pasan la raya de no tienen ética, no tienen vocación, le importa el dinero más que a la gente. Y por ahí usted empieza a poner una sarta de cosas y dice, ¿qué cosa es esto? Muy sencillo, unción, talento, pero no tiene carácter. Y cuando no hay carácter, todos los logros se vienen abajo. Eso es una realidad. Por eso si algo nos tiene que llevar cada palabra en este vivir ungido y en este sumergirse en la presencia del Señor, dice el libro de Hechos que vienen tiempos de refrigerio, que vienen tiempos para repensar la fe, que vienen tiempos para borrar de un tajo lo que no funcionó. Aquí esto no es piste y maquillaje, esto no es una pasarela, esto es para que me funcione, mis amados. Imagínense ustedes con las luchas y los problemas que nosotros tenemos en mi país, que nosotros le enseñemos a la gente una actitud, una fe enajenante. Venga que ahora mismo lo vas a tener todo resuelto. Sí, y cuando te vienen 3 huevos al mes o 3 huevos cada 2 meses o un pan pequeño así un día o una semana sin tenerlo, ¿qué les digo? ¿Cómo funciona eso? Por eso la vida cristiana y la unción de Dios va más allá que el dinero, inclusive que las posiciones que podamos tener. Eso es resultado de, pero no es un todo en sí. Hay que repensar. Se acaban los amenes. Si estuviera dando un mensaje aquí de que esta mañana vienen 3 millones de pesos para cada uno de ustedes. Ay, mi madre, me saltan, me gritan, me llevan una silla gestatoria como el Papa. Tremendo. Hay 3 cosas que vamos a trabajar como hombres y mujeres ungidos. Número 1, alto concepto de la unidad. Yo estoy aquí porque soy parte de. Estoy aquí porque desde Cuba estoy unido a un ministerio que está en toda alta, pero que está en diferentes lugares y que ustedes son mis hermanos y yo soy el suyo. Eso es importante también, porque la unción no crea castas ni crea muros. La unción rompe muros, rompe castas y crea hermanos, porque la unción no compite. La unción da gloria a Dios. La unción te ayuda a ser más dependiente de Dios. Alguien tiene que decir amén, sí o no. La unción no se hace para crear castas ni clases, Si es que hay que trabajar eso, hay que trabajar. Somos unidos, queremos la unción. Trabaja el concepto de unidad. Trabaja esto y ama y abraza al que menos trascendente. Dale un abrazo. ¿Qué tiene un ungido? ¿Le va a caer picazón o sarna? No puede tocar a otro. Yo estoy en una iglesia X en un lugar y había un tipo de esos león con melena que rugía, que hay unas uñas de este tamaño. Un bárbaro de esos de la televisión. Y si él acerca un traductor y le dice, él hace así. ¿Sabe lo que le dijo? Me molestas la unción. Me quedé así, dije, ¿cómo es? De ahí, papito, estás gris con pespuntes negros. La unción no crea castas ni clases. La unción crea hermanos, trae unidad. Si la unción crea castas y clases, yo no la quiero para mí ni para mi iglesia. Quiero una unción que une. Aquellos como 120 lograron que la unción descendiera. ¿Saben cuándo? Cuando llegaron a estar en todo el día. A lo mejor en algún momento hubo pensamientos, hubo cosas que estuvieron diciendo o hablando que no daba 29 la medida. Pero hubo un instante durante el día, no se sabe cuándo fue, que todos aquellos como 120 lograron estar conectados. Lograron estar hablando el mismo idioma y en ese momento desciende el de repente de Dios y fue tan fuerte y esa unidad trajo tal resultado que 2000 años después se habla de esa fiesta específica del Pentecostés, porque la unción viene aparejada del compañerismo, viene aparejada de la hermandad. No crea clase ni casta, no se equivoque, no es así. Protocolos es otra cosa, porque la gente tiene unción y no se puede estar todo el mundo arriba de ellos porque no puede ser cuidado, pero eso es una cosa. Pero crear casta, y aquí va, mire, yo no tengo que ser apóstol para ser apostólico, porque ¿sabe lo que pasa? Que hay gente que dice, si no me unge como apóstol, aquí mismo se formó la de San Quintín. No, usted no necesariamente tiene que ser apóstol para ser apostólico. Usted no necesariamente tiene que ser profeta para ser profético. Usted no tiene que ser pastor para ser pastoral. O sea que más que un título es un oficio. Y yo soy apostólico porque creo en los fundamentos y avanzo y camino en base a fundamentos. Y soy profético porque, aunque no soy profeta nombrado, pero soy profético porque creo en la palabra que sale del corazón de Dios. ¿Cuál es el problema con los títulos? ¿Quién te puede invalidar ser apostólico profético si no tienes el aceite encima? Es bueno el reconocimiento, pero mi amado, tú funcionas por otra cosa, tú no funcionas por reconocimientos humanos, tú funcionas por el reconocimiento del cielo. La tierra te puede dar o no credenciales, pero lo que Dios ha determinado en su soberano consejo para ti se hará. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y el que se te opone, papo, largo, tarde o temprano, se queda en el camino. Esa es la pelea más tonta, de pelear contra un ungido, contra una ungida. A la larga o a la corta, siempre terminan en el camino. Entonces la gente de conquista tiene que entender que la unción trae unidad. Y si el altar hoy que está así, viene uno y lo pone así, el otro viene y lo pone así, se rompe el altar y se derraman los elementos. ¿Qué te digo con esto? Necesito entender cuáles son los objetivos en la vida. El altar, el ministerio, no puede ser uno para acá y otro para allá. Tiene que haber un diseño, una estructura, y por ahí todo se cuela. A mí me cuesta mucho trabajo pastorear con pastores que ya se retiraron. Los amo, muchos de ellos, pero tengo algunos que son viejos ya, que estudiaron en la vieja escuela. Y siempre en alguna ocasión dice, pero bueno, eso no fue lo que yo estudié en el seminario. Yo lo haría de otra manera. Es complejo porque ya le digo, acomodar el altar de diferentes maneras siempre tiende a romperse, hasta que una persona dice, el altar es así. Si te conviene, bien. Si no te conviene, también. Pero es así. El altar no se acomoda a los dichos ni a los caprichos de la gente. El altar es como es, por diseño divino. Así se establece la visión y así es como hay que caminar. ¿Sí o no? Voy terminando. ¿Sigo o paro? Bien. Yo creo que un ungido tiene que entender que hay tres elementos que nos van a seguir: carácter, lo que soy; conducta, lo que se hace; y convicciones, lo que se cree. Si Dios me llama, me capacita y me unge, hay tres cosas que tengo que desarrollar: carácter. Lo que soy impedirá que nadie venga a moverme de mi sitio de asignación. Mi carácter determina lo que soy. Por $50 nadie me va a mover, ni por 100 ni por 500. Si Dios me puso en un lugar, ahí estoy. Eso se llama carácter. Yo no creo que nadie se roba a nadie para ninguna iglesia. Digo, esa es mi experiencia como pastor. El que está porque se queda es porque desarrolló carácter. Esto es lo que soy. Nadie me saca. ¿Por qué no te han sacado a ti? ¿Por qué tú estás aquí? Porque tú eres el non plus ultra. Porque tú eres el mero mero del fregadero. ¿Por qué tú te quedaste? Por carácter. ¿Ha habido proposiciones? Sí. ¿Ha habido posibilidades? Sí. ¿Y por qué no las has hecho? Porque tengo carácter. Aleluya. ¿Alguien dice amén en esta hora? Conducta. Esto me ayuda a que cuando no estoy delante del apóstol Wanda Rolón, ni estoy delante del equipo de trabajo, tengo una conducta que es lo que me define, esté delante de quien esté. Eso es lo que hay que hacer. Y por último, convicción. Algo se decía en estos días y es que hay mucha gente que ya dejaron de creer que Cristo viene, que la trompeta va a sonar. Y hay una sarta de teologías tan complejas por ahí hoy. Y yo no sé dónde se van a quedar. Yo creo que hay una especie de limbo para ellos. Yo no sé qué cosa es. Pero yo sigo con la antigua, como decía mi apóstol, y yo lo creo también. La trompeta va a sonar. Cristo viene en las nubes. Aleluya. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanecen ahí incólumes. Deja eso. No quiera ser reformador del siglo XXI. Haz tu tarea, haz tu función y no invente lo que no tiene una gran revelación. No le busques la quinta pata al gato, que te vas a enredar. Eso se llama convicciones. Lo que se cree. Yo creo que esta noche nosotros debemos de pensar en esto. Yo creo que en esta hora hay que entender que para tener lo de Dios, el reconocimiento humano es secundario. Dios me habló, Dios te habló, Dios se ha revelado a tu vida. Créalo o no lo crea quien lo crea. Ahora, resultados tiene que haber. Carácter tiene que haber. Convicciones tiene que haber. Conducta tiene que haber. Eso es lo que me dice a mí. Porque de otra manera no funciona. La unción no es irresponsable que anda regando gente por ahí con palabras poderosas y en su vida cotidiana son un desastre. No tienen testimonio, no tienen conducta, no tienen vida cristiana. La unción tiene que cambiar. Los dones no, pero la unción sí. Cuando la unción viene encima de una persona, lo cambia y lo muda en otro hombre, lo muda en otra mujer. Usted no puede ostentar ser un ungido y andar desparpajado por ahí por la calle. No se puede. No funciona, no es así. Entonces la función de la iglesia, luego que los evangelistas se van y los profetas vienen a hablar, y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a traer a la tierra cada palabra que se ha dicho y cómo la vamos a poner en práctica. No es enajenando a la gente. No es diciendo a la gente, sigue así como estás. No, no, no. La unción te tiene que cambiar, papito. La unción transforma. La unción, porque también está uno pidiendo, Señor, yo quiero un avivamiento. ¿Cuál es el concepto de avivamiento? La gente piensa que el avivamiento es para... El avivamiento no es para motivar a los perdidos. El avivamiento trae a los perdidos, pero es para motivar a los creyentes a volver a la santidad, a volver a la senda antigua, a volver al camino correcto. Eso es avivamiento. Cuando estamos pidiendo, Señor, avívanos. Trae dos cosas. El problema es que la gente piensa que porque la gente venga de la calle, eso es avivamiento. Dios puede traer gente de la calle, pero tiene que trabajar primero con los internos. Tiene que trabajar con los internos. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Está trabajando con los internos. Porque el primer avivamiento parte de la interioridad, de aquí, de adentro. Ponernos de acuerdo, hablar un mismo idioma, dejar las envidias, dejar los celos. Ese es el avivamiento que crea un ambiente de gloria. Un ambiente que después se puede transmitir a los que vienen. Si no cambia el ambiente interior, la gente que viene de fuera reproduce en el mismo patrón, papito. Por eso es que el avivamiento cambia primero a la gente aquí adentro, en el patio. Y todo el que viene va a decir, mira qué bien, mira cómo ese habla, mira cómo camina, mira cómo se expresa, mira cómo viste. Porque en el avivamiento no se le entrega un reglamento a la gente, haz, no haz, no, no. El avivamiento es un estilo de vida. Cuando venga todo el mundo aquí adentro avivado, orando, buscando a Dios, amándose, queriendo, dice, pues de esto es lo que yo quiero, papito. Y allá afuera no tengo que ir a buscar nada. Yo quiero de eso. Avivamiento no es para avivar a los impíos, es para avivar a la iglesia. Es para levantarle su autoestima. Pero si lo puedes hacer y hacerlo bien, pero tienes que lograr que los que van a venir tienen que reproducir el modelo, y el modelo es aquí adentro. ¿Quién lo produce? El avivamiento. Yo creo que debemos ir terminando diciéndole en esta hora, tenemos un llamado a crecer. Hay que crecer. Hay que entender que hay que crecer. Pero también crecer es un problema cuando no se crece debajo de donde Dios nos coloca. Voy a rebobinar. Crecer no es problema. El problema es crecer debajo de donde Dios nos coloca. La etapa de los llaneros solitarios se acabó. En este mover de Dios todos somos dependientes los unos de los otros. Todos somos necesarios, imprescindibles los unos de los otros. Si no creces debajo de un manto, debajo de un estilo de vida, debajo de donde Dios te puso, no eres apto para esto. Porque aquí no puede, el hombro no puede crecer más que la cabeza, porque se llama un fenómeno. Yo voy a crecer a mi altura. No dice la palabra que el Señor me hará andar en mis alturas. ¿Cuál es tu altura? Aquí el punto es que ni te creas demasiado bajo ni demasiado alto en el lugar donde Dios quiere. Como dicen los mexicanos, ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre en tu lugar. Es ahí. Los hombres más ungidos y las mujeres más ungidas son la gente más sencillas. Son la gente que cuando hablan portan algo que tú te das cuenta que es algo genuino. Que va más allá del mundo de las palabras que da afuera. Es el mundo de las acciones. Tenemos que vivir en este tiempo de acuerdo al modelo que Dios nos ha hablado en estos días. Yo me voy para mi país en los próximos días. Me voy con grandes desafíos. Y ya los que tengo son grandes. Pero Dios me habló muy fuerte en este lugar. ¿Sería yo hipócrita o sería yo un desagradecido si regreso a vivir el mismo estado cíclico que me trajo aquí? La unción me ha desafiado. Todo lo que vi me ha empoderado. Todo lo que escuché me ha dado fuerza. Pero todo lo encierro en una sola palabra: desafío. Mi Dios me ha desafiado. Mi Dios me ha traído a este lugar a desafiarme. No importa que tenga 64 iglesias, eso no es nada. No importa que esté levantando un templo que para mucha gente en Cuba eso es un logro, no es nada. Hay mucho más que ver, que poseer y que conquistar. Si quiero mayores cosas, no puedo seguir haciendo las mismas cosas. Necesito cambiar. Necesito ser diferente. Yo quiero que te pongas en pie en esta hora de la noche. Quiera Dios que en los próximos días y meses nuestro apóstol pueda ver su iglesia con todo el esplendor y belleza de una iglesia ungida, más allá del mundo de las palabras, un liderazgo fuerte, comprometido, santo, ocupado, pero que tenga un gran valor y un gran concepto de la unidad, y entender que la unción no nos hace más grande por encima de nadie, nos hace asequibles, sin miedo a que nadie nos pueda robar nada, porque hay un dicho en Cuba, y este le va a gustar, que dice que la grama que está para uno no hay vaca que se la coma. Y yo soy de los que cree que a veces ese concepto de que lucha por la bendición y lucha por lo que es tuyo. Si Dios en mi asignación me manda algo, si hay algo con lo que yo tengo que luchar, no es porque no me llegue, sino es luchar por aquellos que se me oponen a la bendición. Esa fue la experiencia de Daniel. La respuesta había llegado el primer día. Nadie se desvió, ni el paquete. O sea que el paquete este no te lo va a desviar nadie, porque Dios es sabio, y donde te va a bendecir es donde te asignó y donde te colocó. Olvídate de eso. Puede haber un tiempo de demora, eso es otra cosa. Demora no siempre es demora en Dios. Demora a veces es maduración. Y si hay algo con lo que yo tengo que pelear, es con lo que se me opone a mi bendición. Porque la que me mandó, no hay vaca que se la coma. Esa es mía, esa me la mandó el Señor para mí. El jevo tuyo, ese no te lo quita nadie. Tengo que luchar con las peluditas que andan por ahí, que se ponen a zampocar. Eso es lo que me refiero. No es luchar por mi bendición, sino contra quienes se me oponen. Que cada día van siendo menos, porque Dios y yo vamos siendo mayoría en este asunto. Y llega el día, como pasó con Isaac, le cerraron un pozo, abrió otro, le cerraron otro, abrió otro. Y se acabó el problema cuando ellos entendieron que se iban a pasar toda la vida abriendo pozos, porque no era un problema de la tierra, era un problema de la unción que tenía él. Y tus enemigos te van a perseguir, van a querer lo tuyo, hasta que entiendas que no es que lo que tú tienes, que donde quiera que te vaya, la unción va a ir contigo, el poder va a ir contigo, la gracia y el favor van a ir contigo. O sea, van a tener que desmayar la talla, como decimos nosotros, porque no hay cuerpo que resista una pelea de 100 años cuando sabes que lo que tú tienes de arriba. Ahora sí, vamos a poner nuestra mano sobre nuestro corazón, mis amados hermanos y hermanas queridas, y decir así: Señor, yo entiendo que me has desafiado. Han sido 3 días de desafío constante, 3 días que me has hablado por todas las maneras y formas, urín, tumín, por todas. Me has dicho cómo andar. Me has mostrado el camino a seguir. Me has enseñado cómo ser una persona ungida para trascender. Y que esta unción me capacite y me habilite para ser un hombre que no le tiene miedo a las tormentas ni a las víboras. Porque lo bueno de la tormenta es que dentro de las cosas que hace es que logra sacarte todo el exceso de equipaje y toda la basura de la que nos vamos haciendo en la vida, que no nos funcionan para Dios. Para este día hemos llegado. Ustedes, mis amados hermanos puertorriqueños, nosotros los cubanos y todas las naciones de la tierra. Para este día nos llamó el Señor. Una iglesia poderosa, ungida, capaz de abrazar y arropar los desafíos con la fuerza extraordinaria de su presencia. No estamos solos. Dios está con nosotros. El Dios de Jacob está con nosotros. Solo necesitamos creer que lo que portas no es cualquier cosa, es la gloria de Dios. Señor, bendigo esta casa, mi casa. Bendigo a estos hermanos, mis hermanos y mis amigos todos. Gracias, Señor, por haber vivido unas jornadas de tanta gloria. Gracias por haber vivido, Señor, unos tiempos que se recordará por mucho tiempo. Pero hoy el desafío es alcanzar esa gloria, sumergirse en esa gloria y vivir en un estado de gloria con todos los desafíos que le cuelgan. Creemos en tu palabra. Y si tú nos desafías, y si tú nos mandas a saltar de la barca y meternos en el agua, es porque tú estás ahí. No nos vamos a hundir. Haznos asequibles a tu presencia y permite, Señor, que en poco tiempo podamos abrazar las promesas por las que hemos orado, llorado, pedido y pactado. Porque sé que antes que se acabe el año 2022, tú nos sorprenderás de una ola de gracia y de favor que nos alcanzará a todos aquellos que creemos y vivimos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Aleluya, ese aplauso fuerte para el Señor. Gracias, apóstol. Qué hermoso. Desde Ponce se comunica un matrimonio. Ignacio y Stephanie se están reconciliando con el Señor directamente desde Ponce. Igualmente desde San Juan, Irene Rodríguez también se está reconciliando con el Señor. Qué hermoso. Vamos a dar ese aplauso al Señor ahí en celebración. Quiero que antes de que nos vayamos, si hay alguien aquí en la casa, todavía usted está a tiempo, que nos está viendo a través de Facebook Live, a través de CTN Internacional, 787-730-5880. Está a tiempo para que te comuniques y que puedas recibir el Señor. Pero si hay alguien aquí en medio nuestro que quiere reconciliarse con el Señor, quiere entregar su vida a Cristo, tomaremos unos minutos para esto porque es demasiado importante. Esto se trata de eternidad, hermano. Y uno o dos minutos versus una eternidad, vale el esfuerzo hacerlo. Si hay alguien aquí, usted mira a su lado, si hay alguien que le vino a acompañar después de haber recibido este manjar, esta palabra, que pueda hacer como este matrimonio desde Ponce, que dijeron, no, este es el día aceptable. Y Ignacio Rodríguez, te bendecimos en nombre del Señor. Y Stephanie, este matrimonio hermoso. Y también Irene Rodríguez. Estaremos orando por ustedes. Pero si hay alguien en medio nuestro antes de que nos podamos retirar, bendecimos la vida de estos apóstoles de Cuba. Ángel, Cordero y Elena. Qué bendición haberles tenido aquí. Y declaramos que estos próximos días que ustedes continúen en Puerto Rico sean de bendición donde quiera que vayan, en el nombre del Señor. Así que hay una iglesia que vamos a estar orando, intercediendo, para que esa palabra fluya en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien da gloria a Dios por este tiempo que hemos? ¡Aleluya! ¿Alguien le queda fuerza para decir ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Les recuerdo que el viernes se reúne la generación Antorcha a partir de las 7:30 de la noche. Por ahí están los jóvenes, gloria a Dios. Aleluya. Aquí estaremos pasando un tiempo extraordinario. Y también les recuerdo que este próximo domingo a partir de las 10:30, bueno, 10, discipulado bíblico, 10:30 el culto, impactando las naciones. Y en la palabra hemos invitado de tierra lejana al apóstol Wanda Rora, que va a estar trayendo la palabra poderosa este próximo domingo. Así que nos despedimos en el nombre del Señor, declarando la cobertura de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Sé que Dios nos va a llevar con bien a nuestros hogares, con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que lo crea, diga amén. Declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor jueves de tu vida, en el nombre de Jesús. Y gritamos amén. Aleluya.